que pueda poner en riesgo los intereses europeos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha instado a negociar con la nueva administración estadounidense para evitar una guerra comercial y ha subrayado que no te puedes dejar avasallar por la otra parte. La información continúa a partir de las 12 en la siguiente actualización. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz. Helves en la onda con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos, este par de horitas compartiendo este lunes, es 10 de febrero de 2025, un lunes en el que vamos a tener los cielos con algunas nubes, sin riesgo de lluvia. Mañana sí hay riesgo de lluvia y hoy las temperaturas rondarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con En Plata Fondo, con nuestra compañera Concha Llora. Nos va a hablar de locales casi gratis, la oportunidad que pocas aprovechan. También tendremos Me dejas que te cuente con Pepe Ortiz, que vamos a hablar de lentejas y ovnis. En mis libros favoritos, Marta Mera nos va a hablar de novela romántica y la poesía correrá a cargo de Mario Benedetti. Y en Mente Sana, Jesús Molina nos va a hablar de creencias limitantes. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí, en Helves en la Onda. ¡Arrancamos!
Lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Estrenábamos esta canción la semana pasada y es, bueno, además es que tuvimos invitados aquí a la vocalista Noé y al productor, que es Héctor. Juntos son Noé y esto se llama Tira y Afloja.
Mientes si hablas de mí. Y ahora que está prohibido quedarnos sola, porque si pasa, pasa la cosa y solamente somos míos. Y que nos mola, que nos encanta un tira y afloja, a ti mirarme y dejarme loca y luego somos solo amigos. Tú miénteme.
escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Aquí me estoy viendo ya con mi compañera Concha para arrancar el lunes. Nos vamos ya con En Platafondo. Concha Llora, bienvenida. ¿Cómo estás, compañera?
Buenos días de lunes, ya casi en el Día de los Enamorados, así que es una semana especial.
Sí, 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 totalmente. Aunque eso del amor hay que celebrarlo cada día, ¿eh? No, porque lo diga el Corte
también,
Inglés.
También, verdad. Bueno, y carnavales, ¿no? Que este fin de... Son los carnavales en Gerbe, bueno, por Dios.
Este fin de los carnavales en Gerbe y la que se ha liado en los carnavales de Cádiz con la chirigota esta antivacunas, ¿eh?
Totalmente.
Desde luego, lo que no pasa en Cádiz, lo que no pasa en Cádiz, no pasa en ningún lado. Esto cae y esto es lo que hay. En fin.
Pero como estamos en Gerbe.
Sí. Y además me gusta mucho porque vamos a hablar hoy un tema que tiene mucho que ver con nuestro municipio. Vamos a hablar de concesiones, vamos a hablar de locales, vamos a hablar de negocios. Concha, explícate un poquito.
Pues mira, mi titular de hoy es Locales casi gratis, una oportunidad laboral que pocos aprovechan. Y te cuento por qué. A ver, yo he recorrido muchos pueblos. Y ahora casualmente ha salido...
Bueno, recordemos que tú tienes ese proyecto tan bonito.
Pueblos que inspiran.
Exacto.
Para quien me quiera buscar por ahí. He recorrido muchos pueblos y hay algo que me ha llamado la atención en varias ocasiones, que es la no utilización de distintos negocios o locales comerciales públicos que gestionan el ayuntamiento y que sacan a concurso para que aprovechen, pues... cualquier persona del pueblo o alguien que le interese para sacarle rendimiento, para montar un negocio, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos pueblos que tienen esos locales, a pesar de que lo sacan a concurso una y otra vez, vacíos.
Sí.
Y a lo mejor hay un pueblo que no tiene bar y nadie se hace cargo de ese bar. Entonces, ahora hay ahora mismo una concesión en el Ayuntamiento de Gerbes y aprovecho para contarlo para quien quiera animarse a la aventura en la Plaza de Abastos, donde pues bueno, se cede un local comercial, un local de allí de la Plaza de Abastos, o son varios, me parece.
Son bastantes.
Son varios y puedes optar a ello.
Esos son unos 30 metros cuadrados y...
Hay de diferentes metros. Bueno, entra en la página web del ayuntamiento y ahí aparece todo, ¿no? Entonces me parecía un tema que era muy interesante porque es una oportunidad de negocio que es muy barata y que puedes desarrollar y tener tu negocio físico. Siempre hablo de negocios digitales, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que la parte digital pues todavía le cuesta un poco, pero esta es una opción de emprender con un negocio físico con unos riesgos muy muy bajos, porque primero quiero decir que es una concesión, ¿no? La concesión es ese acuerdo que tiene el ayuntamiento de un pueblo o de un municipio, porque tiene una serie de locales públicos que son del ayuntamiento y que le quieren pues sacar algún tipo de rendimiento. Le sacan muy poco rendimiento porque su objetivo principal es mover la economía local, ¿no? Que haya movimiento de emprendimiento, de trabajo a...
tejido empresarial en el municipio, fomentar el tejido empresarial en el municipio.
Exactamente. Entonces, son locales que sacan a concurso público, donde tú puedes optar y normalmente pues tiene muy poco precio de alquiler, ¿no? Porque es como una especie de alquiler que tú le pagas, pero muchísimo más bajo que cualquier otro local.
Es que estos de aquí del Mercado Abastos están desde 170 y algo, ¿eh?
Exactamente, o sea, son muy
baratos. Al mes de alquiler y con una carencia de 6 meses,
y luego,
es que es ridículo.
Pongo casos concretos para que alguien sea, para que no sepa lo que es una concesión, se haga una idea. Por ejemplo, un bar de pueblo, el kiosco de la piscina, la propia piscina, o sea que son gestiones municipales que luego pues que ceden a personas, ¿no?
Es cierto que tienen unos años en concreto esas concesiones, ¿vale?
Claro, ahora quería desgranar un poco todo esto. Quería primero hablar qué ventajas tiene, ¿no? La ventaja más importante es el precio. O sea, que tú pagas una miseria, ¿no? Pagas una miseria por un local que la otra ventaja que tiene es que tiene muy poca competencia, porque normalmente son el kiosco de la piscina, solo hay una piscina en el pueblo, ¿no? Entonces,
aquí Dios.
Bueno, normalmente hay una piscina o dos, ¿no? Pero que tienes muy poca competencia, con lo cual es un negocio que es casi seguro, ¿no? Sí. Y después tienes pues clientes que van a venir seguros, ¿no? Porque si tú coges el bar de la piscina, que creo que Gelbes lleva ya unos cuantos de años que nadie lo coge, cogerlo, por Dios.
No, en Gelbes, o sea, el bar de la piscina que ha funcionado el año pasado porque la otra piscina se estropeó. Y la inversión que hay que hacer para arreglarla es bastante cara, que estamos hablando de la piscina del Cañuelo, y en eso están, no sabemos cuánto va a tardar esto, pero el bar de la piscina del polideportivo municipal sí que lleva,
¿no?
Cogido vale. Ya varios años. Es el bar de la piscina del Cañuelo el que se ha pegado varios años sin ser explotado.
Sin ser explotada, bueno, pues me he equivocado. Bueno, entonces tiene
para eso estoy yo.
Para eso está el periodista estrella de la casa, que es el que se sabe toda la actualidad. Y bueno, entonces, y luego tiene pues una serie de ayudas, ¿no? Como tú decías, pues en este caso hay una carencia de 6 meses, es decir, no vas a tener que pagar nada los 6 primeros meses de negocio, con lo cual esa primera inversión pues es muy baja, ¿no? Y normalmente además son establecimientos que ya tienen la infraestructura, porque si es el bar de la piscina, se me ha metido a mí lo del bar de la piscina, pues el bar ya está montado, que tú simplemente lo tienes que gestionar, y muchas veces en algunos pueblos tienes hasta la vivienda dentro del establecimiento. Mira, hace poco estuve en un pueblo de la Sierra de Aracena, que Puerto Moral concretamente, que tiene la gestión pública del ayuntamiento del restaurante que hay en el embalse de Aracena.
Ajá.
Tiene el restaurante y luego tiene la vivienda añadida. Se sacó a concurso esa concesión y al final lo cogió una persona de fuera que vio el negocio ahí, porque ahí te pagaban la luz, el agua, tenías alojamiento y tenías un negocio ya montado.
Y no lo cogía nadie.
Y nadie del pueblo lo quiso coger, ¿no? Entonces, tengamos presente que este tipo de cosas, si nos queremos quedar en el pueblo, jolín, que es un negocio muy, muy rentable. No es verdad que luego tiene sus inconvenientes, ¿no? Pues no es tuyo, ¿no? Al final no deja de ser una especie de alquiler. Tienes que cumplir una serie de normas que son las que te exigen el ayuntamiento en concreto, que eso lo tienes que mirar en...
Pero tienes una cosa por la otra, ¿no?
Bueno, obviamente, cabo, pero ¿no? Digo que, bueno, que también tiene
sus pros y sus contras,
sí. Sus pros y sus contras, obviamente. No voy a decir solo las ventajas, empecé a la radio del ayuntamiento.
Cuando hablamos de concesiones, no solamente existen las concesiones públicas, sino también existen esas concesiones privadas, por ejemplo, los clubes sociales de diferentes barriadas, ¿no? Que también sacan a concurso los bares,
sí,
los kioscos y estas cosas.
Un traspaso y ese tipo de concesiones también existe. Yo quería hoy centrarme en las municipales porque me he encontrado en muchos pueblos esta situación de en un bar, o sea, había otro pueblo que era Cumbres del Medio, un pueblo de 60 habitantes o
sí,
así,
sí,
bueno, un pueblo pequeñito, y el bar del pueblo llevaba cerrado no sé cuántos años y ahora pues se va a abrir, pero porque alguien de fuera, de Madrid, no sé qué, se ha ido a vivir al pueblo y ha cogido este negocio. O sea, es una oportunidad tanto para la gente de los pueblos como para alguien que quiera cambiar de vida e irse a vivir a un pueblo. Ojo, mira las concesiones municipales porque ahí hay una buena oportunidad.
¿Tú has tenido la oportunidad de ver cómo es el mercado de abastos de Gelbes?
No, de hecho es que me estoy pensando cogerlo.
Hay mucha gente que lo ha visto porque se han hecho ya varias ferias de muestras de mercado ecológico, de dulces de Navidad, se han hecho varias muestras ahí en el mercado ecológico. Yo he tenido la oportunidad de verlo. No hace mucho, cuando hablando de esto, del tema de las concesiones del mercado y tal, no sé qué, hablándolo con personas de mi entorno, el pensamiento era ese, es que es para cogerlo, pasa que estamos todos trabajando y a ver.
Yo me lo estoy pensando,
¿Qué es para cogerlo? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y sí. Voy a saltar una idea, ¿vale? Estuvimos ahí hablando en medio, porque dices...
Yo no tengo nombre puesto a la batería ya y todo.
Es que no cojo uno, es que yo no cogería uno, yo cogería tres, Concha. Fíjate la idea de dónde lleva y si alguien les quiere recoger el guante, yo cogería tres. Uno para desayunos, uno para bacería y uno para copas, tipo cafetería. Y cubro todo el día. Escúchame.
Yo sí, es verdad que lo que...
Fines de semana,
lo
dime
que he visto
a mí. Sobre todo fines de semana, dime tú a mí. Dime tú a mí, en la bacería, en plan comida y tal. y luego si se puede, se llega a acuerdos, a ver de qué manera, para que la tarde fuese cafetería e incluso poner algún grupito que cantara algo de música y tal, y tienes eso lleno.
Totalmente. Si al final es darle una vuelta a la cabeza. Yo de hecho quería terminar de hablar de este tema dando unas pinceladas de consejo. Si quieres lanzarte a coger una concesión, primero infórmate bien y léete todas las cosas que hay en la web del ayuntamiento normalmente, que ahí viene bien, y si no, pues llama por teléfono y te enteras si tienes alguna duda, para saber pues todos los requisitos que tienes que cumplir para hacerlo. Luego piensa en qué necesidad tiene tu pueblo, ¿no? Y qué puedes ofrecerle, porque tú, como persona del pueblo, sabes perfectamente qué le hace falta a tu pueblo. Claro. Entonces piensa qué negocio montar. Estamos hablando de una bacería, pero a lo mejor no es una bacería, es que a lo mejor, si analizas bien todo, a lo mejor es una panadería que no hay en esa zona. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale?
De todas maneras, aunque sea un negocio que ya esté instalado en el pueblo, ¿cómo podrías tú mejorar ese tipo de negocio? ¿O cómo te podrías tú diferenciar de esos negocios que son
totalmente,
más o menos de básica?
Que es al final lo que hablamos casi siempre, claro, en los negocios digitales, bueno, en todo, ¿no? Y después hay otro consejito que yo quiero aportar a esta parte, y es que a la hora de tú presentar el proyecto, pienses que estás presentándose al ayuntamiento. ¿Y qué es lo que quiere el ayuntamiento? El ayuntamiento quiere, lo que tú bien decías, tejido empresarial, que se mueva la sostenibilidad social. Entonces, si incorporas parte de sostenibilidad con productos locales, pues incorporas en la bacería, pues lo que tú decías, ¿no? El grupito del pueblo que va a cantar allí, o una zona de exposición para los artistas del pueblo.
Claro, tú haces sinergias.
Todo tipo, todo lo que sea ayudar a la colaboración de la gente del pueblo, a la sostenibilidad social, va a tener más puntos seguramente a la hora de que el ayuntamiento decida un proyecto u otro.
Totalmente. Bueno, no sé.
Sí, antes de irme, ya, para el que no quiera emprender, hombre, para el que no quiera emprender, quería decir que, bueno, que lo del mercado está hasta el 12 de febrero, sí, ¿vale? Para que lo tengamos presente, pero que está a puntito
ya, sí,
de cerrarse. Mm. Y después, han abierto también unos puestos de trabajo en Aljarafesa.
Sí.
Son tres puestos de trabajo de recursos humanos, administrativos, técnico de tratamiento de agua. Que entre en aljarafesa.es y se entere quien le interesa. Y para los que no quieran trabajar, pero quieran formarse y estén desempleados, la Escuela de Formación de Artesanos de Gelbe, pues ha abierto plazas para un nuevo curso, ¿vale? Introducción al diseño gráfico, que se puede indagar en la web oficial, en la oficina virtual del FEPE.
Del SEPE, vale. Y si no, bueno, en la
formación de...
Y si no, en la Escuela de Artesanos.
Eso, que llama la Escuela de Artesanos, es durante la mejor.
Concha, hasta la semana que viene, compañera.
Hasta la semana que viene.
Lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel,
Ahora Radio, contigo cada día.
Piensa bien, la próxima jugada que tú vas a hacer, no sos el único que me quiere tener. Piensa bien, porque a mí no me gusta perder.
Pero tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina.
Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina.
Que rapidito te late, pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin feel, y a tu jefe hay que darle kill feel, pero yo aquí, natural chill, culo bobo y se le ve sin feel. Hoy la reina se come a su rey, me traga dos amigas pa' hacer un freeway, vamos de party en party, rompiendo la ley, haciendo la realeza por Miami Bay.
Que tú no puedes ser rey.
Le pongo los cachos, ¿dónde están los machos? La bota caliente, su pitorro de pistacho. Me le vengo todo más abajo del mostacho. Cuando me los como de milita yo los tacho. Que yo soy la reina, tú un cucaracho. Seguirás llorando, llamándome borracho. Bendito muchacho, matito, camacho. Todo de una vez y rapidito te despacho. ¡Mua!
Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo sé que te peina.
tiempo de noticias en Ahora Radio. Las delegaciones municipales de fiestas mayores y eventos lo tienen todo preparado para el Carnaval de Gelves 2025, que se celebrará este domingo 16 de febrero en dos localizaciones distintas unidas por el pasacalle, que son la Plaza Duques de Alba y el Parque de la Juventud. La presente edición se destinará especialmente al público infantil y familiar. La jornada comenzará a las 11:30 de la mañana en la Plaza Duques de Alba con manualidades infantiles carnavaleras, hasta la 1:00 PM, que saldrá el pasacalles animado por la charanga Los Pingüinos, con destino al Parque Joven, que está en Gelves Guadalquivir. Entre las 12:30 y la 1:30 del mediodía habrá reparto de chicharrones hasta agotar las existencias. Y en el Parque Joven, la fiesta con puestos de feria, con buñuelos, palomitas y algodón, continuará con un showman para toda la familia a las 2:30 del mediodía, además de la entrega de premios y castillos hinchables. Habrá desvío del tráfico en la calle Real a las horas necesarias para el desarrollo de la actividad por parte de la policía local, que también dirigirá el tráfico desde este punto hasta el Parque Joven para el correcto desarrollo del pasacalles. El concurso de disfraces, cuyas inscripciones se pueden realizar desde las 11:30 de la mañana en la propia plaza donde empieza el carnaval hasta la llegada del Parque Joven, tiene prevista la entrega de premios en el escenario central del Parque Joven sobre las 2:30 del mediodía. Como es habitual, las bases del concurso de disfraces establecen dos categorías, que son infantil de 0 a 12 años y adultos más de 13 años, en las modalidades de individual y de grupos. Se otorgarán premios en metálico que oscilan entre los 60 y los 120 euros y también placas para los tres primeros clasificados de cada categoría. Las bases establecen además dos premios especiales, uno a la animación y otro a la Asociación del Pueblo, dotados con 100 euros más un trofeo cada uno. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a ir ultimando los preparativos y los disfraces para disfrutar de esta fiesta tan alegre y colorista que cada año goza de más aficionados en nuestra localidad. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves informa acerca del próximo proyecto que va a poner en marcha en colaboración con la asociación AMUBI y la Diputación de Sevilla. Se trata de empoderamiento en red, mujeres rurales como agentes de cambio y apoyo comunitario, que se va a desarrollar en nuestro municipio entre el 13 de febrero y el 27 de marzo, cada jueves por la tarde en horario de 5 a 8. En forma de talleres se tratarán temas muy diversos y necesarios para alcanzar el objetivo. Los títulos de estas sesiones son, por ejemplo, autoconocimiento y autoestima, que será el 13 de febrero, género y patriarcado, prevención de la violencia machista el 20 de febrero, historia del feminismo, acoso laboral el 27 de febrero, sexualidad, salud y gestión del estrés desde una perspectiva de género el 6 de marzo, ejercer mis derechos, una introducción a la legislación y a los recursos comunitarios, búsqueda de empleo también el 13 de marzo, y la dependencia, la libertad emocional, habilidades sociales y fomento de las relaciones saludables el 20 de marzo. Terminará estas sesiones con el taller Tejiendo Redes para el Fomento de la Sororidad y el Desarrollo del Bienestar Emocional el próximo 27 de marzo. Las mujeres interesadas en participar deben inscribirse lo antes posible en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Practicante Rafael Flores sin número, y tienes más información en el teléfono 95-576-1152 o en la Delegación Municipal de Igualdad. La Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves ha organizado una actividad con motivo del 14 de febrero, lo que es lo mismo el día de San Valentín. Y hasta ese día, personas de todas las edades podrán participar recomendando un libro que les haya gustado, contando el motivo de su elección, y las personas interesadas tendrán que hacer una recomendación de uno de esos libros favoritos, que pueden ir acompañado de fotografías o de vídeos que deben apoyar el argumento del motivo que les haya llevado a recomendarlo. A cambio, recibirán un libro y un marcapáginas. La Biblioteca Municipal de Gelves se encuentra en la Plaza Duques de Alba número 1, aquí en Gelves. Para más información puedes llamar al 95505-0295. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves pone en marcha de nuevo este año su proyecto integral de envejecimiento activo dirigido a personas mayores de 55 años de nuestro municipio. El programa dará comienzo el próximo 20 de febrero en el Hogar del Pensionista y se desarrollará en la tarde de los jueves hasta el 29 de mayo. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse lo antes posible en el Ayuntamiento, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las plazas son limitadas. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra baja. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje. Solo vestida por los rayos del sol, prefiero que pienses en mí, siempre radiante. Solo es Dolce Vita, la vida te lo da, nadie nos lo puede arrebatar. Yo solo quiero ser sombra de un árbol, la cigarra contra la hormiga. No soy la voz de una generación, no soy un faro, soy un resplandor, un parpadeo fugaz. Así me debéis recordar.
Suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida. Tendrás resultados garantizados, aumenta tu visibilidad y atrae a más clientes con nuestras campañas publicitarias efectivas. Contáctanos hoy mismo. Llama al Departamento de Comunicación a través del 95-576-0000 o visita www.ahoraradiohelves.es. Descubrirás nuestras ofertas especiales y ¿Cómo podemos ayudarte a crecer? Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues como cada lunes, ¿eh?, nos vamos con este espacio, ¿no? Maravilloso, este, el rinconcito de pensar, ¿no? Tenemos diferentes rinconcitos en Gelbes en la Onda. Y este me gusta particularmente porque sí, Pepe, bienvenido, Pepe Ortiz, compañero.
Bien hallado, y además me encanta esa alegría que me transmite en la presentación, de verdad, me llega a lo más hondo del corazón.
¿Sabes qué? Yo pienso que todos deberíamos de tener ese rinconcito de pensar las cosas, que muchas veces vamos en el día a día sin pensar absolutamente en nada, simplemente cubriendo las necesidades básicas que tenemos en la inercia del día a día y solucionando los problemas que nos genera pues esta sociedad en la que vivimos y nosotros mismos como forman parte de la propia sociedad, ¿no? Pero si tuviésemos esos 10-15 minutos, no se necesita mucho más para pensar en el día a día, lo que hemos hecho, en lo que podemos mejorar, cómo funcionan las cosas y cuál es nuestro granito de arena para que las cosas vayan mejor. Yo creo que el mundo funcionaría mucho más. Y por eso además tenemos ese espacio aquí en Gelbes en la Onda, que sea el rinconcito de pensar, ¿no? Donde tú sueltas muchísimas cosas que te dan que pensar si te paras a escucharlas. O sea que creo que es necesario que tengamos ese punto crítico, de esa mirada crítica hacia el entorno que nos rodea y dar una vueltecita y no quedarnos solo con lo que vemos.
Efectivamente, efectivamente.
¿Me dices de lo que hablamos o entramos directamente?
Entramos.
Pues vámonos, venga, todo tuyo, los micrófonos como siempre, Pepe.
Pues mira, Irra, hoy te contaré algo sobre ovnis, lentejas, la radio, zapatillas y alguna que otra cosa más. Pero antes de seguir, me gustaría reflexionar contigo acerca del clima de hostilidad que nos rodea, en el que nos hemos ido introduciendo lentamente, poco a poco, asumiéndolo e incorporando sus formas a nuestro comportamiento diario con los demás. Ya sean miembros de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo o desconocidos. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué nos hemos entregado a la violencia si esta solo sirve para destruir y, por desgracia, generar más violencia? Tal vez el origen esté en la urgente y ciega necesidad de proteger nuestra autoestima, en un mundo donde hemos aprendido y nos han enseñado a sustentarla en la mera superficialidad, gracias a la presión mediática omnipresente en la actualidad. El ego se adueña de nuestras actitudes y fuerza nuestras conductas para mantenerse siempre a flote, a ser posible, a costa de los demás. Pero como escribió el dramaturgo francés, Víctor Hugo, en su obra Los Miserables, la verdadera victoria no está en vencer a los demás, sino en superarse a uno mismo. La curiosidad mató al gato e hizo al humano explorador. Tal vez hubiera hecho lo mismo con el pobre gato, pero nunca lo sabremos. Soy Pepe, Pepe Ortiz, vecino de Gelbes. ¿Me dejas que te cuente? Me alegra mucho que estés de nuevo aquí, una vez más. ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Qué tal se presenta esta nueva que acaba de comenzar? Estupendo, entonces. Sobre todo, tranquilidad y toda la salud que sea posible. Ya se sabe, o al menos se intuye, que para mantenerse sano es fundamental alimentarse bien, y a ello contribuyen de forma importante las legumbres, de las que hoy mismo, precisamente, se celebra su día a nivel mundial, dado su enorme valor nutritivo y su relevancia en relación a la producción agrícola sostenible. Son muchos los beneficios de las legumbres para la salud, por su alto contenido en nutrientes, proteínas y fibra, y bajo en grasa. Ayudan a reducir el colesterol y a controlar los niveles de azúcar en sangre. Su cultivo facilita la fijación del nitrógeno de la atmósfera en el suelo, mejorando su fertilidad de forma natural y sostenible. ya que reduce considerablemente la necesidad de usar fertilizantes artificiales nocivos para el medio ambiente, que además generan gases de efecto invernadero, tanto durante su fabricación como en su uso. Qué buena ocasión hoy para celebrar este importante día con un buen plato de lentejas, que como dice la coletilla popular, si las quieres las tomas y si no las dejas. En esto de los días señalados, la cosa no queda ahí esta semana. Este próximo jueves le toca a la radio, ni más ni menos, porque se celebra su Día Mundial. Habrá que brindar por ella para que nos siga acompañando siempre, como lo viene haciendo desde aquella Nochebuena del 1906, cuando el inventor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realizó desde Massachusetts, en los Estados Unidos, la primera radiodifusión de audio de la historia, haciendo llegar a buques en alta mar la célebre melodía de Noche de Paz, acompañada de un pasaje leído de la Biblia. Pero no fue hasta 14 años después, el 20 de agosto de 1920 concretamente, cuando la WWJ emitió el histórico primer programa de radio de entretenimiento desde Michigan, también en los Estados Unidos de América. Más de 100 años de vida para un medio de comunicación que perdura en la actualidad tan joven como el primer día, si no más, contra todo pronóstico pesimista, como el que hizo en su día el grupo de música británico The Buggles con su popular canción Video Kill the Radio Star, el vídeo mató a la estrella de la radio, que arrasó en el año 1979. Y es que, como ya apuntó el físico alemán, premio Nobel y creador de la teoría cuántica Max Planck, nunca se puede predecir un acontecimiento físico con una precisión absoluta. Irra.
Dime, estoy aquí escuchándote atentamente.
No sé por qué, no lo sé, pero sospecho que a ti esto de la radio te gusta al menos un poquito, ¿no?
Al menos un poquito. Fíjate que te voy a dar las gracias porque has nombrado la que fue realmente la primera emisión, aunque está estipulado y se estudia como tal esa primera emisión, la de 1920, es verdad que la primera fue hacer llegar a esos buques que estaban además lejísimos esa noche de paz y ese mensaje, ese pasaje de la Biblia. Eso sí, muchísimos expertos y amantes de la radio lo consideramos el primer momento radiofónico como tal. Luego, lo demás, o lo que vino por después, ya estaba sobre una base que ya se había considerado. Y te doy las gracias por ello. Y luego, esa canción de Buggles sigue siendo un gran éxito, pero un gran éxito de un mensaje que nunca llegó
a cumplirse.
La radio, igual que el teatro, creo que de los medios de comunicación es el que mejor ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. La pérdida de audiencia por parte de las televisiones generalistas, a favor de las grandes plataformas de streaming, no ha hecho mella en la radio. La radio sigue siendo las voces de la radio, seguimos siendo los grandes compañeros de las personas que conducen, las personas que trabajan y que escuchan la radio a la vez porque tienen a lo mejor un trabajo bueno que les permite poder escuchar. Somos los compañeros de tantísimas personas que están en su casa, que pueden estar solas o no, pero en su momento de soledad escuchan la radio. Somos los compañeros antes de dormir de muchísima gente que necesita escuchar la radio para conciliar el sueño. Seguimos siendo el medio más fiable y el que la gente más confía como los grandes comunicadores de la verdad y la razón. Y por lo tanto, puede ponerse en pie cualquier otra manera de reproducir audio, música o mensajes, que la radio seguirá en pie y más fuerte que nunca.
Por suerte.
¿Te has dado cuenta si me gusta un poquito la radio?
Sí, se te nota, se te nota en la mirada. Pues en mi caso, Irra, creo que la radio me ha llamado la atención desde bien pequeño. Aún recuerdo, aunque levemente, las que iba heredando de mi padre y las que me pude comprar en algún bazar. Las primeras solo tenían sonido mono y para escucharlas en el silencio de la noche, tumbado en la cama antes de dormir, utilizaba un pequeño auricular que me colocaba en el oído derecho, como aún he visto hacer a algunos aficionados al fútbol de avanzada edad cuando juega su equipo favorito. También tuve después radios que emitían en estéreo y por tanto ofrecían un sonido mucho más completo y versátil, con efectos que te provocaban una amplia variedad de sensaciones. Por aquella época disfruté mucho de un pequeño radiocassette estéreo que me trajeron los Reyes Magos. Lo tenía casi siempre encendido mientras jugaba para escuchar toda la música de actualidad que ponían por aquel entonces. Grababa en cintas mis canciones favoritas y para hacerlo tenía que estar muy pendiente del programa de turno donde las ponían para empezar a grabar en cuanto escuchaba los primeros acordes de la melodía en cuestión. Antes no se podía parar la reproducción del programa de radio como hacemos ahora con los podcasts. Tocaba estar listo y atento para poder cazar al vuelo esa canción que tanto te gustaba, sin que perdiese mucho de su comienzo y, a ser posible, sin interrupciones del locutor. Si por fin había conseguido pillarla a tiempo, cruzaba los dedos para que el presentador del programa no metiera una cuña en medio de la canción o que la cortara antes de que finalizara por completo. Aquellos recopilatorios artesanales eran oro puro y los reescuchaba a diario cuando no se emitía mi programa de radio favorito. Más tarde llegaron las cintas piratas de música que se vendían en los mercadillos los domingos por la mañana y se facilitó así bastante, sobre todo para la gente más joven y generalmente más escasa de recursos económicos, el acceso a su música preferida a cualquier hora del día y, todo se ha dicho, también de la noche. A lo largo de mi vida he escuchado mucho la radio y la sigo escuchando. Antes, en directo, como cuando me tumbaba en el suelo de la terraza de mi casa mirando al cielo estrellado en busca de los ovnis de los que hablaban en las noches veraniegas, en aquel programa de radio de contenido tan alternativo en aquellos años. Tampoco olvido las horas de estudio nocturno en compañía de Goma Espuma o del Loco de la Colina. Ahora tiro más de programas enlatados, esos conocidos como podcast, y solo uso la radio en directo cuando voy en el coche. Aprovecho entonces para ponerme al día sobre las últimas noticias y chascarrillos varios. Sin embargo, he de confesarte que cuando necesito concentrarme, solo me funciona tener de fondo el silencio. Cuanto más absoluto, mejor. Incluso recurro a ese silencio, o al menos a la ausencia de sonidos artificiales, para disfrutar a fondo de lo que estoy haciendo en ese justo momento. Y de paso, si se tercia, poner en orden los pensamientos sin contaminación externa alguna. Imagino que habrás sentido alguna vez ese silencio natural, donde solo se cuela levemente la suavidad de la brisa, el canto lejano de un ave o el calmado fluir del arroyo. Me gusta empaparme de ese momento. Me quedaría ahí siempre, de pie o sentado en el suelo, contemplando el horizonte, viendo pasar el tiempo, entrar el día y llegar la noche, disfrutando de todos los sentidos, rodeado de vida y de vidas. La vida también es amor. Y este próximo viernes, Día de los Enamorados, todas las cadenas de televisión y comercios varios se encargarán de recordárnoslo como cada año hasta la saciedad. Desde que inventaron este embaucador evento global multitudinario, nos han estado convenciendo lentamente de que el amor verdadero se certifica con un desembolso económico y que cuanto mayor sea este, más grande será nuestro sentimiento hacia el ser amado. Para este 14 de febrero decidí regalarle a mi pareja un collar de diamantes, pero llegué tarde a la joyería, ya se habían agotado los caros. Pensé entonces en obsequiarle con un descapotable, pero me han dicho en el concesionario que no lo tendrían hasta la semana que viene. En el Hilton de la Quinta Avenida de Nueva York ya no les queda sitio para la cena de San Valentín. David Guetta tiene agotadas las entradas VIP para todos sus conciertos hasta el 2045. He vuelto a darle vueltas a la cabeza y se me ha ocurrido que tal vez podría hacerle ilusión que me tatuara su nombre por todo el cuerpo con color dorado. Pero al contactar con el tatuador me ha explicado que con el medio litro de tinta dorada que le queda no tiene ni para empezar, y que el producto está agotado en todo el mundo por culpa de una de las recientes ocurrencias de Donald Trump. El tiempo se me echa encima y he llamado a mi agencia de viajes de cabecera. Me han dicho que para las Maldivas tenía que haber reservado hace 2 años y que para visitar la Estación Espacial Internacional lo tenía que haber hecho hace 10. Creo que, dadas las circunstancias, lo mejor y más sano será despertar de esta loca pesadilla consumista y seguir disfrutando juntos y a tope del amor de todos los días, del amor en zapatillas de andar por casa. Y ya me despido de ti, hasta la semana que viene, cuando te contaré otras tantas cosas, tenlo por seguro. Ha sido un gusto compartir estos minutos de radio contigo, tanto gusto como el que me da silbar una canción, inventada o conocida, mientras paseo o bajo las escaleras de casa. Muchas gracias por tu escucha, y si quieres y puedes, no dejes nunca de pensar, porfa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Pues estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Y lo haremos con nuestra compañera Marta Mera y mis libros favoritos, y también tendremos a Jesús Molina. Así que llegamos a las 12 con ritmito, que es lunes, y tenemos que ponernos con ritmito, con ganas, para echar toda la semana para adelante. Y lo vamos a hacer con Lady Gaga. Llegamos a las 12 con este Abracadabra, que es todo un éxito.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12, noticias. Confirmado como machista el asesinato de una mujer en Benalmádena, en Málaga, la primera de 2025. Como ha informado el Ministerio de Igualdad, la víctima tenía 3 hijos menores de edad, por lo que los menores huérfanos por violencia de género ascienden también a 3 en este año. Un hombre era detenido este domingo en la localidad malagueña como presunto autor del asesinato de su mujer de 48 años en presencia de sus hijos y de luego haber incendiado la casa en torno a las 5 de la madrugada. La mujer se encontraba registrada en el sistema Biogen tras hechos cometidos por el ahora detenido, si bien se consideraba como caso inactivo. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado el crimen y ha indicado que la víctima no era usuaria del Instituto de la Mujer ni tampoco del Centro Municipal de Información a la Mujer. Como siempre, desde aquí recordamos el 016, es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista, que es gratuito y no deja rastro en la factura. Y más asuntos. Comercio Andalucía denuncia su no inclusión en el Consejo Andaluz de Comercio. Aluden al veto que dicen existe a su inclusión como organización más representativa del pequeño y mediano comercio en la comunidad. En esta línea, los comerciantes andaluces han remitido una carta de protesta a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ya que aseguran no es comprensible que se quiera poner, dicen, en valor a los comerciantes y al mismo tiempo se ignore a la organización. Rafael Vados, presidente.
Que no se tiene interés en escuchar las demandas del pequeño comercio, un pequeño comercio que está en contra de algunas de las medidas que se han tomado en los últimos años por parte del gobierno andaluz, entre otras, pues la ampliación de los festivos de apertura, que casi hemos duplicado ese número, o cuestiones relativas a las zonas de gran afluencia turística que se están convirtiendo en una puerta trasera para la libertad horaria. En definitiva, empezamos a pensar, como te decía, que no se quiere escuchar esa voz crítica quizás para algunas medidas que está tomando el gobierno andaluz.
Desde la organización han criticado también su no invitación al acto institucional del primer día del comercio andaluz que se celebraba este pasado 5 de febrero. Rafael Vados asegura que sienten tristeza.
No fuimos invitados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que es la que ostenta las competencias en materia de comercio y es quien organizó el acto institucional de este primer día del comercio que se celebraba en nuestra tierra. Y bueno, pues la verdad es que sentimos tristeza porque en un acto en el que se ponía en valor al sector del comercio, bueno, pues no se ha invitado a la principal organización que representa el pequeño y mediano comercio en Andalucía.
Las movilizaciones del campo vuelven este lunes a las calles. Son movilizaciones que van a coincidir con el primer aniversario de la ola de protestas de los agricultores que a principios de febrero de 2024 participaron en numerosas tractoradas. El movimiento estuvo inicialmente coordinado por grupos independientes a través de redes sociales, a lo que después se sumaron las principales organizaciones agrarias. Protestan por los pocos avances, dicen, logrados un año después de la ola de manifestaciones que protagonizó el sector primario, en sintonía con el de otros países de la Unión Europea y que llevaron a la introducción de reformas para una mayor flexibilización y menor burocracia de la política agraria europea, mientras que el gobierno español firmó un paquete con 43 medidas con las organizaciones UPA y Unión de Uniones para dar solución a los problemas que afronta el campo. Y en el exterior, los incendios no dan tregua en el sur de Argentina y ya han consumido unas 36.000 hectáreas. Centenares de brigadistas trabajan actualmente desplegados en diversas zonas del sur del país. Aquí lo dejamos por el momento. Como saben, la información continúa a la una con la segunda edición de Esta Oeste. Mientras tanto, pueden seguir informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local. Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Kelves en la onda, con Irra Jiménez.
abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. En esta segunda hora de este lunes, día 10 de febrero, enseguida nos vamos a ir con mis libros favoritos, con Marta Mera. Vamos a hablar de novela romántica, que estamos en la Semana del Amor. También tendremos poesía. Y Mente Sana, Jesús Molina. Bueno, pues con él vamos a hablar de las creencias limitantes. Estas creencias que nos hacen muchas veces no poder avanzar en nuestra vida. Bueno, pues de eso vamos a hablar con Jesús Molina. Y como me gusta decirte todo eso y mucho más, a partir de ya, aquí, en tu magazine local, en Helves en la Onda. Abrimos esta segunda hora.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Aquí estoy yo con mi compañera Marta Mera ya hablando de que, bueno, nos vamos a poner románticos, ¿no? Que estamos en la Semana del Amor y le he dicho, vamos a ponernos un baladón de estos grandes, de estos bestias, de amor total, como es la canción Y si fuera ella de Alejandro Sanz. Así que bueno, venga, vamos a abrir con una de esas maravillosas canciones de amor en la semana del 14 de febrero.
Ella se desliza y me atropella. Que a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella. Que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda, ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida. Pero si mi boca, sé mi boca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea. Y va quemándome y me quema. Y si fuera ella, oh, oh. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco.
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a poner románticos, como decimos hoy en mis libros favoritos. Marta Mera, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pedazo de canción para ambientar esta sección de
baladón,
hoy, ¿eh?
Baladón de romántica 100%. Sí. Que siempre tiramos mucho al ritmito porque nos gusta mucho. Hacer un magazine por la mañana no nos gusta poner demasiadas baladas, ¿sabes? Pero el de vez en cuando, y más ahora que tú sabes que ya se siente los corazoncitos, sí, ya se siente Cupido. Oye, un baladón de estos como los de Alejandro Sanz. ¿Qué tiempo hace que Alejandro Sanz nos saque una balada como esta, eh?
Sí, es verdad, se echan de menos, ¿eh? Sí. Pues, como tú decías, estamos en la Semana del Amor, ¿no? Porque el viernes celebramos San Valentín, 14 de febrero. Y bueno, voy a empezar contando que la biblioteca ha organizado una actividad llamada Citas Ciegas con un Libro, que consiste en que el que quiera se puede pasar por allí por la biblioteca para recomendar un libro, y la biblioteca le va a regalar otro y un marcapáginas. Entonces, pues nada, esta actividad empieza hoy, está hasta el viernes, en horario habitual de la biblioteca. Tenéis más información en las redes sociales, tanto de la biblioteca como del ayuntamiento.
Vale.
Y o bueno, sea, como estamos en...
O sea que sí, a la biblioteca, recomendar un libro.
Recomendar un libro. Si queréis podéis llevar incluso fotos o vídeos para, digamos, argumentar esta recomendación. Libros que os hayan marcado, que hayan cambiado algo en vuestra vida, lo que queráis.
Se puede llevar el Tormenta, ¿no? De Marta
Por
Mena,
ejemplo,
¿no?
Puedes llevar Tormenta, claro.
A mí me ha gustado mucho. Vale.
Bueno, como estamos eso, celebrando la Semana del Amor, pues nosotros hoy vamos a hablar de novela romántica, sí, lógicamente.
Sí, sí.
Pero la novela romántica ha evolucionado muchísimo desde que surgió el romanticismo en el siglo XIX, ahora no tiene nada que ver. Aunque sí que tenemos todavía ahí algunas cosillas que podíamos comentar, algunos rasgos que a lo mejor os sorprende, pero que se siguen manteniendo actualmente. Por ejemplo, cuando José Cadalso, que es un escritor prerromántico, uy, cómo tengo yo hoy la lengua ahí.
El lunes. El lunes y todo se perdona.
Desde luego. Bueno, José Cadalso, escritor prerromántico, publicó a finales del siglo XVIII Las noches lúgubres. Y en esta novela contaba la historia del protagonista que convence a un sepulturero para que desentierre el cadáver de su novia, que estaba muerta, para poder casarse con ella. ¿Te suena este argumento?
Vamos a ver. Esto no es romántico, esto es bueno, macabro.
Es claro, porque estamos hablando de el romanticismo puro del siglo XIX.
Llevado a un extremo horroroso,
sí,
claro.
Pero además después, sí. Tim Burton...
Totalmente, claro, la novia cadáver.
Exactamente.
Hace exactamente lo mismo.
Claro, sí. Se inspira en Las noches lúgubres, aunque no lo parezca. Luego, evidentemente, Tim Burton tiene un estilo muy especial y le da mucho toque de fantasía, pero al final está basado en los clásicos, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que ha evolucionado muchísimo y las características del romanticismo de antes no tienen ya casi nada que ver con la novela romántica de ahora. Es un género, además, que mueve muchísimos lectores, no solo adultos, sino también muchos lectores juveniles, ¿eh?
Sí.
Y pero, además, dime.
Pero porque tú, como tú has dicho al principio, ha evolucionado muchísimo la novela romántica.
Sí. O sea, quizás, uno de los géneros que más ha cambiado.
Quizás en... O al menos desde donde yo recuerdo, quizás desde antes, ¿no? Pero yo me imagino que con transición y por medio... pero en los 90 recuerdo que la novela romántica era como muy moña. Al principio de los 2000, extremadamente moña, de los dos las dos mitades de la naranja que se completan y tal cual.
Todo tan perfecto, ¿verdad?
Claro, y ha evolucionado muchísimo a una novela romántica en la que pasan situaciones curiosas, en la que hay pasteleo, normal,
siempre,
por eso
claro.
Es novela romántica. Pero ha evolucionado mucho en el punto de que es más cotidiana, que empatizas mucho más con los detalles románticos porque...
Te sientes identificado.
Claro, es un poco el día a día.
Sí.
Y yo creo que todos los autores y autoras de novela romántica han hecho ese empujón de la evolución de los rococó y los recargados a la vida diaria y a las situaciones románticas que se pueden dar en el día a día.
Sí, de hecho yo, los autores y autoras, porque no solo escriben autoras, ¿eh? En novelas románticas, hay muchos montón, autores, sí, también, los que yo traigo van por esa línea. Por ejemplo, tenemos a Elizabeth Benavent, que además empezó a escribir muy jovencita, tiene ahora 41 años, pero ya tiene más de 20 novelas publicadas, muchos bestsellers. Ella es autora, por ejemplo, de la saga de Valeria, que se ha llevado a la televisión, hay series de Valeria. Y luego tiene otros, por ejemplo, como Un cuento perfecto, El arte de engañar al karma, que ese es muy actual, está muy relacionado con las cosas buenas o malas que nos pasan, el porqué, ¿no? O Mi isla, que es una historia también, como tú decías, de muy cotidiana, de reinventarse y en esa reinvención encontrar el amor. Y son novelas muy fáciles de leer, además.
Por ejemplo, de la gente joven caló mucho cuando salió la trilogía esta de lo de A tres metros bajo el cielo.
De hecho, vamos a hablar de Federico Moquia. Sí, sí,
sí. Que se empatizó con la gente joven 100%. Sí. El humotero, ella tal. Era como muy del día a día de tener 20, sí, 20 y pocos años, ¿no? Sí. Entonces era normal que calara entre esa juventud.
Claro, sí. De hecho, además, bueno, ya que estás hablando de Federico Moquia, que como tú dices, A tres metros sobre el cielo o Tengo ganas de ti, que se han llevado al cine,
sí,
y además tú sabes que él fue el culpable de esa moda que se puso de los candados en los puentes europeos, que incluso se tuvo que llegar a limitar por el peso que eso suponía para algunas estructuras.
Es que en el puente de Triana se ha prohibido, por ejemplo, sí, y hay un puente en Venecia, que es donde arrancó un poco todo, donde se dijo hasta aquí hemos llegado, o sea, ni, sí, un candado más.
Sí, eso fue una moda, por suerte ya no tanto, pero bueno, el amor está desde Romeo y Julieta, ¿no? Si tú te vas a la casa de Julieta Verona, te encuentras todos los muros que bueno, puede ser bonito, pero también un poquito de sacrilegio, ¿no? Todos los muros escritos con mensajes de amor. Pero bueno, es que la verdad es que el amor tiene siempre mucha potencia.
Mucho poder.
También tenemos una vuelta de tuerca más, por ejemplo, en Megan Maxwell, que ella, esto es un seudónimo, ¿eh? Ella en el, sí, fondo se llama María del Carmen Rodríguez, pero ella le da, bueno, es autora de la saga de Pídeme lo que quiera, y le da una vuelta de tuerca porque habla de una forma muy sincera y sin tabúes de los sentimientos, sobre todo femeninos, y además le añade toques picantes, entonces pues eso engancha bastante a los lectores.
Eso se vio con la novela erótica, parecía como ¿cómo te digo ya? Que si tú leías novela erótica no se lo comentabas a nadie.
Era como eso, tabú.
Era tabú, sí, total. Pero apareció 50 sombras de Grey. O sea, y la novela erótica se puso
revolucionó.
Se puso bestseller.
Sí.
Y esta, la de Pídeme lo que quieras, tiene esos toquecillos.
Sí, quizá no llega tan lejos. No es tan explícita. Pero sí que es verdad que Megan Maxwell añade ese toque picante y entonces eso engancha mucho a los lectores. Claro. También tenemos a Alice Kellen en esta línea, aunque Alice Kellen es más escritora, más de juvenil, también tiene cositas de adulto. Y además, si te das cuenta, casi todo, yo te hablo de sagas, biologías, trilogías, es muy común en este género escribir, digamos, contarte una historia por partes. Y bueno, hablábamos que también hay escritores, ¿no? Como Federico Moqui, también tenemos a Marc Levy, que es francés, y él escribe una novela que es bastante más profunda, que habla sobre el amor más allá de la muerte, que se llama Ojalá fuera cierto, que también es muy recomendable. Darle un puntito más. Pero yo os traía a otra autora que se llama Vanessa Montfort, que quizás en el género es un poquito menos conocida, pero tiene bastantes publicaciones también sobre amor. Vanessa Montfort escribió además la historia de, no sé si te suena, María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra.
Es que me suena mucho el apellido.
Ella es dramaturga y escritora. Y
puede ser, no he leído nada de ella que yo sepa, pero puede ser que haya pasado por delante mía algún libro o alguien me haya hablado de ella.
Sí, de hecho, yo os voy a hablar de dos. Este que os digo, que se llama La mujer sin nombre, habla de la historia de amor de María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, que son conocidos en el ámbito literario de principios del siglo XX, sobre todo él, porque él es productor de teatro y se supone, ahora explicaré, él se supone, también escritor de teatro y de novela. Pero cuando ambos mueren, se descubre que realmente todos los escritos, todas las novelas las escribía María Lejárraga. ¿Por qué hace esto? Pues Vanessa Montfort nos cuenta en el libro que realmente lo hacía por amor, por respeto a los principios del matrimonio del siglo XX, que han evolucionado también, por suerte.
Menos mal.
Y luego también porque realmente al principio del siglo XX la mujer era muy difícil que triunfara firmando sus propios libros, claro, y los seudónimos eran lo más normal.
En Sevilla tenemos el ejemplo de Fernán Caballero,
por ejemplo. Claro. Pues bueno, esta historia la cuenta en el libro y además cuenta una anécdota que para que veáis la importancia incluso de María Lejárraga, que ella llegó a mandar un manuscrito a Disney para que se lo publicaran. El manuscrito contaba la historia de amor de un perro vagabundo con una gata coqueta.
No me lo puedo creer.
Claro,
casi,
Disney
casi
lo rechaza. Claro. Y al poco tiempo publica, la, o sea, estrena La Dama y el Vagabundo.
¡Qué fuerte!
¿Esto es plagio? Bueno, María nunca lo reclamó, ¿eh? Pero hay similitudes bastante curiosas.
Que no nos vamos a desviar del tema, pero que estas cosas de Disney en su primera parte, en la primera parte del siglo XX, cuando Disney empiezan a crear este tipo de películas, hay muchas historias sobre escritores, guionistas que les mandaban a Walt Disney una idea y se rechazaba y al tiempo salía algo con algunos retoques y cambiado, pero
claro, de hecho ahora todo el mundo conoce La Dama y el Vagabundo, pero poca gente a lo mejor conoce a María Lejárraga en este aspecto. Pero bueno, más allá de esta anécdota, yo venía a hablaros también de Mujeres que compran flores, otro libro de esta autora, que es novela romántica, donde cuenta la historia de cinco mujeres que se conocen en una pequeña floristería de un barrio de Madrid y surge entre ellas una relación muy íntima donde la autora va a hablar de distintos tipos de amores, ¿eh? Aquí viene lo diferente, porque nos habla, por supuesto, del amor romántico, de hay un amor secreto donde, bueno, pues esos misterios, ¿no?, y esas pasiones que se levantan cuando tenemos ahí un enamorado que no conocemos. También habla de amor fraternal, del amor entre las amigas, esa amistad, ¿no?, que es tan importante, y sobre todo del amor a uno mismo, que muchas veces lo dejamos de lado, pero si no nos queremos a nosotros mismos, es muy difícil que una pareja funcione.
Totalmente.
Tenemos que empezar por querernos a nosotros mismos. Entonces, esta historia es un poquito diferente, es romántica, pero bueno, si queréis leer algo diferente, esta es la recomendación.
Me encanta, me encanta. ¿Cómo se llama el libro?
Se llama Mujeres que compran flores.
Vale. Bueno, vamos a irnos con la poesía, que hoy es de Mario Benedetti, si no me equivoco.
Hoy es de Mario Benedetti, porque además, bueno, Mario Benedetti, pues conocido como el poeta del amor del siglo XX, bueno, con el poeta del amor, con respeto de Becker, claro, sí, siempre, claro. Por supuesto, ¿no?
Y vamos a entrenar una sintonía nueva para los poemas, porque me mola mucho el tema este del poema, pero como que mantenerlo con la sintonía, está, que la guitarra es bonita y te da ganas de leer. Yo creo que un buen toque de piano para una poesía es
maravilloso. Qué bonito, mira, por supuesto. Mira. Vamos allá. Bueno, siguiendo en la línea del amor, que hay más importante en el amor que las caricias, ¿no? Pues yo traigo hoy un poema de Mario Benedetti que se llama Informes sobre caricias. Y dice así: la caricia es un lenguaje. Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana, es una nueva versión, casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel, la caricia mientras dura, y cuando se aleja, deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto, que no tienen nunca tacto. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. Sugerente poema con dobles intenciones.
Bueno, pues compañera, ¿te ha gustado, ¿eh?, la sintonía?
Me ha encantado, me ha encantado, te la compro, absolutamente.
Bueno, es que ya es tu sintonía de poemas. Te espero el lunes que viene.
Claro, oye, y vamos a celebrar el amor todos los días, no solo las semanas del amor ni el día de San Valentín,
¿no? Y no solo el amor romántico, sino
todos los amores.
Todos los amores que tenemos.
Nos vemos el lunes, gracias. Adiós. Hasta luego.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is Wyclef, refugee camp, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and live.
Radio, contigo cada día.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Nos vamos con Mente Sana. Y digo yo, lo mismo Jesús Molina se me pone romántico también con...
No estoy yo por la labor ahora mismo.
No estás tú muy romántico, ¿no?
Yo creo en el amor, ¿eh? Ante todo creo en el amor. Me gusta San Valentín. Bueno, no me gusta que sea un día determinado. El amor hay que darlo todos los días.
Creer en el amor es una cosa y estar en modo romántico es otra, ¿eh?
Y aparte de eso, que no me gusta que sea un día determinado. Porque el día de... Si el... Eso, San Valentín debe decir todos los días, ¿no?
Es que es un día determinado creado, que es lo peor.
He estado enamorado, conozco el amor, soy muy romántico, aunque parezca que ahora estoy pasando una etapa de mi vida más buscando mi soledad y conmigo mismo, ¿sabes? Creo en el amor totalmente.
Yo creo que para disfrutar del amor al 100% hay que saber disfrutar de la soledad al 100%.
De acuerdo.
O sea, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes a disfrutar de la soledad y dices, si quiero dejar de vivir la soledad y empezar a convertirlo en una vida común con otra persona, que sea mejor que mi soledad, no que sea peor.
Exacto.
Entonces, cuando tú aprendes a quererte...
Bueno, además yo creo que cuando tú estás completo, entonces eso de dos medias naranjas, eso es mentira, eso no va bien. Busca una carencia en la otra persona.
Cuando tú aprendes a disfrutar de la soledad es cuando aprendes a quererte de verdad.
Eso es una de las creencias limitantes. Sí, el buscar en otra pareja lo que no tengo en mí, ¿no? Entonces, es bueno que se complemente.
Cuando te quitas todas esas vendas de tengo que estar con alguien porque si no me voy a morir solo o sola, cuando te quitas todas esas vendas y empiezas a vivir y a ver la soledad, porque al final morir, nos vamos a morir solos, aunque estemos rodeados de la gente, morimos solos.
Siempre, y venimos solos.
Exacto. Cuando tú empiezas a ver eso es cuando tú dices, vale, si en algún momento aparece una persona que mejore lo que tengo, entonces te vuelves un poquito, más no sé cómo definirlo.
Menos egoísta.
Sí, pero buscas en la persona ciertos detalles que no quieres y ciertos detalles que quieres, ¿no? Miras todo con más lupa.
Que en mi Facebook cuelgo muchas cosas del amor, porque creo en el amor. Pero lo que no me gusta es eso de que busco mi media, ¿sabes? No.
Y lo de la creencia limitante.
Dos naranjas completas es mejor zumo.
Claro.
Bueno, pues.
Además, hace más zumo. O sea, más zumo. Con una naranja te quedas un zumito de tres dedos. Que las creencias limitantes, estas que la. Bueno, pues siempre me acordaré del cuento ahora que tienes tu libro de mis cuentos favoritos. El cuento del elefante. Que como de pequeño lo amarraron y no podía tirar de esa cuerda ni mover esa estaca que estaba clavada en el suelo porque era pequeño, no tenía esa fuerza, de grande no era capaz de ni siquiera de intentarlo porque sabía que no podía. Esa era su creencia limitante, cuando de grande tenía tantísima fuerza que esa estaca o esa cuerda eran poca cosa para él.
Exacto, uno de mis cuentos favoritos
y de los míos.
Y de eso, pues mira, tenía durante la semana he tenido otra idea de y antes de ayer el sábado dije, no, este programa no, tengo que cambiar el programa. Y casualidad de la vida, ahora lo comentaré, ¿no? Lo de las creencias limitantes, porque como estoy haciendo constelaciones también y todo esto, pues estamos relacionados, ¿no? Bueno, las creencias limitantes, también llamadas nucleares, que le llaman nucleares también, sí, que son y cómo influyen en nuestra percepción del mundo. Los seres humanos no siempre somos objetivos, yo diría que casi nunca, ¿sabes? Porque estamos muy condicionados. Entonces, la percepción de la realidad siempre está condicionada por nuestros propios sesgos y distorsiones, así como por nuestra historia de vida. y el árbol genealógico nos condiciona muchísimo.
Muchísimo, sí, sí. Esto recordemos que cuando heredamos de nuestros padres sus genes, no solo heredamos los parecidos físicos, totalmente, sino también los psicológicos, los miedos, las esperanzas, la forma de ser. Todo eso lo vamos heredando, lo único que pasa que lo adaptamos a nuestro nuevo ser y por eso somos algo diferente.
Algo diferente, y venimos a solucionar cosas también.
Siempre me queda con eso de que te parece mucho a tu abuelo, no sé cuánto, tienes la misma mala leche que tu tía.
Sí, no sé, además comportamiento y postura, que dice tu postura de tu abuelo. Bueno, hay que reconocer una cosa, el primero que habló de esto, que todavía no se conocía el ADN, solamente se conocía la genética por las leyes de Mendel, ¿no? Aquel de los guisantes, el fraile, que lo hemos estudiado cuando estudiábamos ciencias, ¿no? Pero el primero que habló de esto fue Freud, que dijo que las neuronas cerebrales, y era de la genética, se transmitían de generación en generación. Ya después salió la psicogenealogía y todo eso. Pero hay que reconocer, aunque no soy muy freudiano, que lo primero fue Freud.
Sí.
Bueno, pues todo esto explica por qué ante una misma circunstancia dos personas pueden desarrollar interpretaciones y comportamientos diferentes. Ante la misma circunstancia tú vas a reaccionar de una manera y yo voy a reaccionar de otra. Sí. En este sentido existe un conjunto de creencias, las llamadas creencias nucleares, creencias limitantes, que se definen como ideas profundas y arraigadas que nos aportan información sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Y estas creencias son de gran relevancia, pues condicionan nuestra forma de ser. Podríamos imaginar que estas creencias son para las personas algo así como las raíces de un árbol, que casi siempre el árbol genealógico, pues de ellas depende la forma en que éste va a crecer y desarrollarse, así como la capacidad para permanecer firme y seguro en el suelo a pesar de la adversidad. Y dio la casualidad que ayer nuestra compañera Ana María García, de Tu Voz Interior, cuando hacía Nuestra Voz Interior, me manda siempre algunas cosas interesantes. Y digo, jolines, esto me ha venido genial para el programa de hoy. Y es los cuatro secretos familiares que no nos permiten avanzar. Mira, qué curioso, ¿no? Y me digo, oye, Ana, que esto lo meto en el programa, vamos. Bueno. Me salto un poquito y digo, ¿sigues intentando avanzar y tienes sensación de que algo te bloquea? ¿Sientes que cualquier persona, cualquier avance te cuesta un mundo? ¿Vives situaciones que se van repitiendo? Además, situaciones que se van repitiendo en tu vida, además. No solamente con tus antepasados. Bueno, pues según este estudio, el 80% de tu vida viene condicionada por tu genealogía. Y si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que sea la causa de las cargas heredadas de tu genealogía. Así que si quieres dejar de atrás estas cargas, antes deberás comprender los patrones que llevan asociadas y de lo que eres víctima. Solo entendiendo y descubriendo estos patrones podrás actuar de forma consciente y tomar las decisiones que te permiten librarte de ellas. Y para eso necesitas comprender tu árbol genealógico y conocerlo, por supuesto, ¿no? Y lo que te cuenta, y lo que te han contado, y los secretos familiares que nos han contado. Cuando uno comprende de quién hereda estas situaciones y qué es lo que estás lo que te están indicando, puede poner solución para soltar ese lastre y mejorar la vida que llevas, ¿no? Y eso aporta una sensación de libertad enorme. Heredamos estos patrones para honrar al clan familiar. Le debemos fidelidad. Y la única forma de que el clan obtenga esta liberación es pasándola de generación en generación hasta que alguno de los miembros puede romper estos patrones, estas cadenas, ¿no? Y esto me hace mucha referencia a, que vamos a hacer referencia al libro este de los No es mío, ¿no? Que aparece en la serie Mi otra yo. Y este libro es muy, muy profundo, ¿no? Bueno, lo que en el libro nos dice, que lo que no se expresa en la familia, como por ejemplo secretos, injusticias, exclusiones, queda latente en el sistema familiar, sin descansar, esperando ser visto, reconocido y reconciliado por su descendiente, por las nuevas generaciones. Y así hemos escuchado frases de los grandes maestros. Por ejemplo, San Agustín, que decía que aquellos que amamos y que hemos perdido ya no están donde estaban, ahora están donde estamos nosotros. Esto es de San Agustín. también Carl Jung, que no puedo dejar de nombrarlo, lo no resuelto regresa en forma de destino. Y Per Helling, que fue el fundador y creador de las constelaciones familiares, dice que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Por eso es tan importante conocer la historia, y no solamente la historia familiar, sino la historia del mundo, en para general, no volver a repetir.
Claro.
Y una que para mí ha sido muy vital en mi aprendizaje, Anselm Stutenberg, pionera en la psicogenealogía, ¿no? Gracias a nuestra amiga María José Carretero, que fue la que me habló por primera vez de psicogenealogía, ¿sabes? Bueno, pues ella decía que somos menos libres de lo que creemos. Mm. Y todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. Y esto lo dijo nuestro amigo Alejandro Jodorowsky. Bueno, lo que se calla en primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Me llamó la atención porque François Dolto era pediatra y psicoanalista, ¿no? Francesa. Y describió esta frase, ¿no? Lo que no se calla en primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Bueno, este dolor no es mío, como he dicho, es de Mark Walling, por si alguien quiere comprarlo. Y así, de manera inconsciente, vivimos por ello o como ellos, por nuestros padres y ancestros, por amor ciego, repitiendo historias de sufrimiento hasta que alguien en la familia despierta y con amor, porque siempre se habla de amor y honra, reconcilia esa historia al gran alma familiar, dando paz y pasado y conectando el presente y liberando el futuro. Esto es este dolor no es mío, ¿no? Bueno, la evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Y existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Algunas veces en constelaciones sacamos hasta bisabuelos, sí, sí. Porque no encontramos. Bueno, nos sentía una pregunta que se hace también. ¿Nos sentíamos incómodos cuando íbamos a ver a los abuelos u a otros parientes? Esta es una pregunta, yo siempre me sentí muy cómodo viendo a mi abuelo, me he criado con mi abuelo, pero bueno, hay personas que sí, que se sienten, me han llegado a decir en consulta, ¿no? O tal vez teníamos una relación tensa con nuestros padres, los traumas ocultos de nuestra familia son probablemente los culpables. Los eventos traumáticos pueden tener un impacto en cómo nos sentimos y nos comportamos, y cuando son graves pueden seguir afectándonos años después. Estos traumas, como los genes, pueden transmitirse de generación en generación, como hemos hablado antes, porque si no se resuelve, va a seguir continuando. Y en este libro descubrimos cómo se transmite el trauma de generación en generación y qué podemos hacer para romper el ciclo. El libro no solamente es un texto, sino que te hace también hacer ejercicio, ¿no? A mitad del libro te dice, no sigas leyendo, y para yo, como soy tan desobediente, me lo leí entero y aún me lo estoy trabajando, ¿eh? Bueno, si tenemos problemas de depresión, ansiedad o fobia, este libro puede resultarnos bastante útil, ¿eh? Vamos a ver los patrones que le damos más comunes que bloquean tu camino en distintas facetas de tu vida. Los secretos familiares de tu profesión. Fíjate que hablamos aquí una vez de las profesiones, ¿no? Mm. En muchas ocasiones la profesión que uno ejerce esconde un secreto familiar. Profesiones que reparan, que es lo que hablamos en cierta ocasión, el clan, ¿no? Sí, sé que estarás pensando que tu profesión la elegiste tú, pero eso es lo que tienen los patrones cuando uno no es consciente de ellos. No es casualidad que pueda ser albañil, arquitecto, carpintero, médico, psicólogo. Y si estudias a fondo tu árbol, encontrarás que está reparando respecto a quién y para qué. Yo lo tengo muy claro, vamos. Mi profesión de psicólogo viene de mi madre. Y no porque ella quisiera que fuera psicólogo, ni mucho menos. A mí no me habló nunca de la psicología, pero sí viene a reparar algo ahí, ¿no? Bueno, pues te recuerdo que el 80% de tu vida vive condicionada, así que el margen de decisión se reduce bastante, y menos que entiendas estos condicionantes. Lo del 80% no lo tengo muy claro, yo creía que era más, pero bueno. En una profesión, bueno, pasa al menos 8 horas diarias. ¿Sigues creyendo que lo que pasa en un tercio de tu día no estará afectado por las condiciones? A veces lo que sucede es que la profesión no es tan significativa para los secretos del clan, pero puedes estar seguro de que el trabajo específico que haces te da pista de lo que reparas. Los secretos familiares de tu relación de pareja también. Por supuesto que las relaciones de pareja, ya que hemos hablado del romanticismo, pues sí, mira, ¿por dónde, no? Por supuesto que las relaciones de pareja también vienen regidas por los patrones del clan. Y en este caso, tanto los tuyos como los de tu pareja, o posible pareja, puede que repitan siempre el mismo tipo de pareja, o que tu vida de pareja se haya vuelto monótona y que tu pareja sea más que un compañero que una pareja. Yo lo de compañero en una pareja lo veo fenomenal, pero es cuando se hace más compañero que pareja, que ya no hay pasión, que no hay esto, ya se vuelve un poquito, ¿no? Bueno, pues muchas veces el miedo a quedarte soltera, que esto lo he vivido yo en terapia, ¿no? Digo, hay alguien en tu familia que se quedó soltera, bueno, una mujer que se iba a casar y en el altar la dejaron. Su sobrina nieta tenía un afán de que tenía una pareja y cuando rompía con una pareja tenía que tener otra rápido.
Claro.
Bueno, pues todo el mundo debería de conocer, bueno, también es verdad que hay parejas que te sacan de tus casillas. Vamos a poner también que todo el mundo tenemos orégano, ¿no? Todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal, decía Alejandro Jodorowsky. Y en muchas ocasiones la pareja es como un padre o una madre. Y si analizamos esto desde el punto de vista del transgeneracional, veríamos que existe un complejo de Edipo o un complejo de extra. No siempre, ¿eh? Porque complejo de Edipo, bueno. Pero sí es verdad que hay algo ahí. En la familia siempre ha habido algo respecto a esto, ¿no? Debido a situaciones vividas en el clan, en el inconsciente nos empuja a buscar a alguien que haga la función de madre o de padre. Hay muchas mujeres que van buscando a la pareja un padre, sí, y hombres que van buscando una madre.
Una madre,
¿no?
Sí.
Y esto no es muy bueno tampoco, ni muy sano, ¿eh? Tener estos conocimientos nos permite elegir la pareja sin condicionantes inconscientes. Y solo conocer a una persona puede saber de quién es el doble dentro de la familia y qué debes reparar. Pero cuando tú te enamoras, tú no miras que quién es el doble y ni nada de eso. El amor es ciego. Que hay un cuento sobre eso también, de por qué es ciego. Bueno, los secretos familiares de tu salud. Esto hay mucha gente que le llama la atención también. Como ya puedes imaginar, otro factor que nos escapa de ese 80% del condicionante del clan es la salud. Sabemos que la salud está relacionada con lo que uno vive y más concretamente con las emociones, que influyen muchísimo en la salud. Por supuesto que hay un factor genético y lo dicho no lo contradice. La epigenética ha demostrado cómo las vivencias afectan al código genético. Uno puede heredar un gen que predispone a sufrir una enfermedad, pero siempre habrá un factor que la active. Una persona adquiere conocimiento del por qué y comprende el para qué y cuida del bienestar de todas las cosas. Lo hace aceptando la responsabilidad de la energía que manifiesta tanto activamente como el reino sutil. Y cuando mira un árbol no ve un fenómeno aislado, sino raíces, tronco, agua, tierra y sol. Cada fenómeno relacionado con los demás y el árbol surgiendo de este estado de relación. Tú fíjate que en la serie Mi Otra Yo hace mucha alusión que cuida al olivo en sus raíces, ¿eh? Es lo principal y somos un árbol genealógico de esta manera. Estas son imágenes activas de las energías sutiles que fluyen desde las estrellas a través del universo, ¿no? Y encontrándose, combinándose entre sí y con los elementos de la tierra que hacen surgir todas las cosas vivas, ¿no? Las personas que han aprendido, comprenden esto y entienden que sus propias energías desempeñan un papel en ello, comprendiendo estas cosas, respeta a la tierra como a su madre, al cielo como a su padre y a todas las cosas vivas como a sus hermanos y hermanas, ¿no? Como decía, creo que era San Francisco así, ¿no? ¿Cómo puede ser que las heridas emocionales pasen de una generación a la otra? Llegando, por ejemplo, a repetición de destino. Entiendo que este tema puede resultar un poco abstracto, ¿no? Por eso quiero compartir una breve explicación para dar respuesta a esta duda que me consultan muchísimo, ¿no? han sido muchos los psicólogos y científicos que se han interesado en estudiar este campo. Y si bien las primeras investigaciones se basaban en la observación de la actualidad, disciplinas como la epigenética y la psicogenealogía empiezan a dar respuesta. Bueno, la primera diría yo, el porqué, ¿no? Aquí dejo tres ideas clave. El inconsciente familiar transgeneracional, que ya Jung hablaba de ello, es uno de los muchos que ha estudiado este inconsciente, ¿no? El transgeneracional, y es donde se almacena la información sobre sucesos, experiencias o impactos emocionales que se transmiten a través del recuerdo, de forma consciente o inconsciente de una persona a otra. Después está la transmisión genética. La epigenética está avanzando en este campo, aportando respuestas que ayudan a comprender por qué sucede esto. Y por ejemplo, el biólogo molecular Bruce Lipton, que lo nombra también en el libro, este duro no es mío, demostró que los pensamientos, creencias emocionales afectan al ADN, como hemos dicho antes, del modo que las emociones crónicas o repetitivas pueden afectar a la expresión genética de la descendencia. Y por supuesto, las leyes, veo que estamos fatal de tiempo, las leyes sistémicas, que además estas leyes que rigen los sistemas, como la pertenencia a los vínculos o lealtades ciegas. Hay dinámicas que actúan dentro de los sistemas que contribuyen a que esa situación, emociones o conflictos no resueltos en una generación se repitan en otra, ¿no? Y bueno, como quedamos un poquito...
Vamos, te quedan 2 minutos y medio.
Bueno, pero me tengo que... Porque sí. Tenía mucho malo, hasta que no me hemos puesto a hablar en San Valentín, el amor, y ya me ha dejado. Bueno, los consejos que diría para terminar con esto, ¿no? Dejar de estar en contra del sistema familiar, ¿no? Cuando criticas y haces juicios de familia, estás condenado a repetir su propia historia. Acepta todo lo que es como son. El aceptación de cómo eran tus familiares, en qué se equivocaron, desde la aceptación lo hicieron lo mejor que pudieron. Camina hacia la vida con humildad, honra a tus ancestros, que hicieron lo que hicieran, hicieron lo mejor, y lo mejor de todo es que nos crearon a nosotros.
Totalmente.
Nos dieron vida, ¿no? Y me salto otra página y otra página. Bueno, sí, porque si no, lo que nos hace tener creencias de tipo negativo sobre nosotros, el mundo, no es tanto la existencia de eventos dolorosos en nuestra historia de vida, sino también en nuestras figuras de apego que nos consolaron y apoyaron en estos momentos. También depende de los padres que hayamos tenido,
claro.
Si nos han dado amor, si nos han dado... Y para terminar, que me salta muchísimo, pero tu historia es perfecta, aunque creas que no, ¿eh? Tu vida es perfecta, aunque no lo parezca. Todo ocurre para enseñarnos algo para crecer. Y con esa frase...
El tema es aprenderlo.
Exacto.
Has echado la culpa a lo que hemos hablado, pero nosotros habremos hablado un minuto. Y a ti con un minuto no te daba todas las páginas que has quitado ahí.
No,
¿eh?
Yo he querido resumir mucho, pero no he podido. No he podido.
Conste que te has venido arriba. Te creías tú que tenías una hora.
Ah, no.
Creencia limitante.
100%. Es una creencia limitante. Bueno, después para los que no, después subo el texto completo a la página web, ¿sabes?
Jesús Molina, bueno, muchas gracias.
A ti, un abrazo a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Nosotros nos vamos también, es que ya llega la hora, no le puedo dar más tiempo a Jesús Molina. Nos vamos a quedar con una canción que se llama Disfruto, y que si tú también estás enamorado o enamorada, deberías de escuchar una canción como esta, porque es de amor, sí, pero es de amor con lógica, que eso es lo importante. Mañana os espero aquí, como siempre, yo os amo a todos y a todas, a partir de las 11 de la mañana, como siempre, aquí en Gelbes en la Onda. Gracias por estar ahí. Nos quedamos con Carla Morrison. Hasta mañana.
Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por
estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia.